arduo? ¿Cuánto nos ha llevado esa labor de investigación para hacer esta novela?
Realmente han sido dos aspectos los que más me han ocupado la fase de documentación, que yo disfruto muchísimo, que han tenido que ver con indagar en las conexiones que existen entre los robos de las de obras de arte con en las conexiones con el crimen organizado, que es así, porque una obra que tiene un valor incalculable no se roba para ponerla en el salón de una casa, sino que se utiliza como avales para otro tipo de operaciones delictivas, como son el narcotráfico o la compraventa de armas. Entonces, indagar en ese mundo sí que me ha costado llegar a los contactos necesarios para que los especialistas, que son los que conforman la Brigada de Patrimonio, te expliquen cómo funciona este mundo. Y también el hecho de recorrer el alcantarillado de la ciudad, de conocer Valladolid bajo el asfalto, porque se desarrollan unas cuantas escenas en esa atmósfera que yo necesitaba conocer de primera mano para poder transmitir.
¿Cuál va a ser el siguiente delito que abordaremos?
Bueno, estoy trabajando en ello. Lo único que puedo decir es que no es continuación de esta novela, porque esta novela es independiente y conclusiva. Está pensada así, La suerte del enano, para que muchos lectores que no se han atrevido todavía con César Pérez Gellida, por el hecho de que son muchas páginas, una trilogía completa y que les generaba pues un poco de pereza, puedan disfrutar de una novela que es, como digo, independiente y conclusiva. Lo siguiente que vendrá, pues cuando venga, lo sabremos.
Bueno, pues esperando lo siguiente, disfrutemos del éxito de La suerte del enano. César Pérez Gellida, un placer, gracias.
Igualmente, gracias a vosotros.
Paula Pájaro, ¿qué tal?
Mi querida Eva, hola, ¿cómo estás?
Muy buenas, ya veo que tú no estás de puente y no sé si las redes están de puente.
Bueno,
me imagino que no.
Ya sabes que en las redes la cosa nunca se detiene, ¿eh? Ni en festivos ni nada, ni en días de guardar. Es verdad que bueno, sobre todo se está hablando de esas estampas preciosas de nieve que a quien la tiene que sufrir no le hace mucha gracia las cosas como son. O, por ejemplo, algunos vecinos que todavía están sin luz, ¿no? Pero seguramente a esas personas no les haga gracia.
Pero la foto queda
simpática
bien.
La nieve. Pero es que es muy bonita la foto, ¿eh? De hecho, en Turismo de Galicia han publicado en su Twitter pues una imagen de verdad preciosa. Yo no sé si tú has estado en Ocebreiro. Yo estuve una vez en verano tomándome un bocata de jamón con queso de Ocebreiro, muy bueno.
Yo estuve sin nieve, empecé ahí el camino
sin
de
nieve.
Santiago.
Es que claro, es que con la nieve, vamos, es impresionante. Bueno, pues lo que te digo, la estampa que publica Turismo de Galicia dice: la nieve de estos días deja maravillosas estampas como esta en Ocebreiro. Eso sí, abrígate bien y con sentidiño, aunque a mucha gente no le haga mucho chiste esto de la nieve, pero bueno, nos está dejando fotos muy chulas. Después nos comentan, yo no sé si tú has puesto el Belén en tu casa y si sueles ponerle musgo. Ya sabes que ahora el musgo pues está medio
pues
protegido, ¿no? Y hay como, bueno, pues hay gente que ya está pidiendo que se evite poner musgo. Bueno, aquí nos cuentan en las redes que retiene 20 veces su peso en agua, que impide la erosión, sí, en tiempo de lluvias, que libera humedad en tiempo seco y que también es hogar de distintas especies de flora y fauna, pero tarda 10 años en regenerarse. Así que nos piden que esta Navidad, bueno, pues dejemos el musgo donde le corresponde.
Musgo,
¿no?,
artificial o una cartulina verde debajo nos vale también.
Sí, hombre, hay que... Vamos, para eso está el ingenio. Y luego, con esto del Belén, de verdad invito a todos los oyentes a pasar por cope.es/Pontevedra a ver ese Belén de Valga. Ver a Trump con lejía ya es increíble, pero luego es que hasta tenemos a Maradona, tenemos a Feijóo vacunándose, en fin, ya sabes que es un Belén.
No le falta de nada.
No le falta de nada. Con todo esto de la actualidad, pues nada, los invito a pasarse por la web de COPE y ver las fotos.
Paula, un fuerte abrazo, gracias.
Un besito.
Pues sigue ya Mediodía COPE.
Cope Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí seguimos en el mediodía de COPE Santiago contándote toda la actualidad de Compostela y comarca, muy pendientes también de la última hora, de la evolución del coronavirus. Y hoy también queremos hablar, en un momentito, primero vamos a hacer una pequeña pausa, pero después hablamos del servicio de comedores escolares, porque los trabajadores de este servicio aquí en Santiago, de los comedores municipales, vienen reclamando ya desde el arranque de curso más trabajadores, más monitores para llegar a todo. Enseguida lo escuchamos.
Liquidación de stocks en Santiago. Del 10 al 13 de diciembre, más de 400 coches a precios de liquidación. Ven al recinto ferial de Amio y encuentra el coche que estabas buscando a un precio increíble. Coches nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Gran variedad de marcas y modelos. Del jueves 10 al domingo 13 de diciembre, liquidación de stocks en Amio.
Quizáis este Nadal puedas dar o abrazo que se resistiu durante tantos meses o cumplir ese sueño aprazado. En Alcampo estamos preparados con todo o necesario para que este Nadal sexa inesquecible. Non deixes de cumplir os teus desexos tamén 24 horas en alcampo.es. Estamos preparados. Alcampo Santiago, a maxia de estar xuntos no Nadal.
Y queremos charlar sobre el servicio de comedores escolares en Santiago, cómo se está prestando en la actualidad. Ya sabes que con el coronavirus, te lo hemos contado, los trabajadores de este servicio han visto incrementada su carga de trabajo y ven necesario que también se incremente el número de monitores. Estamos ya en comunicación con Suso Pereira, de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Suso? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paula.
Bueno, primeiro, como ten impactado a pandemia o coronavirus na prestación deste servicio de comedores escolares en Santiago?
Bueno, pues como todo que nos afecta no día a día a todos, ¿no? O coronavirus veu a trastocar un pouco as condicións de traballo nas que se estaban desempeñando os comedores. Porque cando saiu o contrato, había unhas condicións e isto foi mudou co coronavirus. Entón, agora, o que hai é un incremento de carga de traballo derivada do incremento de turnos de comedor, es decir, ahora antes había dos turnos para comer, donde había dos turnos ahora hay tres, donde había uno ahora hay dos, y aparte hay entrada escalonada de alumnado, porque hay que dar una atención más prolongada para entradas, y también hay entre turno y turno hay que proceder a desinfección dos comedores. Xa non é só poñer as mesas, non, que hai que proceder a desinfectar, hai moito máis que desinfectar, hai anteparos, hai, bueno, os locais, etcétera, todo isto. Aparte, as entradas e saídas dos pais dos centros escolares está máis controlada, co cal hai alumnado que está, bueno, pues os monitores teñen que facer traxectos e a veces quedan pues bastantes alumnos con menos monitores, entón hai máis carga de traballo, ¿no?
E é verdade que bueno, que o número de monitores en principio se permaneceu igual que anos pasados, ¿no? Non sei se hubo algunha contratación.
Sí, correcto, o que é xornada de monitores escolares permaneceu inalterado. O que se fixo foi, por parte da empresa, foi unha entrada tamén escalonada hacia os monitores, os que entraban antes, que salían antes, ¿no?
Sí.
Pero claro, non é suficiente como para atención axeitada dos cativos, ¿no? Isto se fai por, gracias a profesionalidade dos monitores escolares. Neste caso, que sí que houve, foi desde, un incremento da xornada matinal dos coordinadores para cubrir todo o rango que están os monitores, ¿no?
Claro.
Como as personas encargadas dos centros, claro, porque non se vai ir a persona encargada, claro.
Claro. Eu non sei, Suso, cantas persoas, se tes este dato, de cantas persoas traballan neste servizo de comedores dos colexios de Compostela?
Sí, vamos a ver, temos un dato de alrededor de unhas 55, 50, nesa contorna, vamos.
E é verdade que os traballadores pues calculan que ten que haber máis, non, para que a prestación sexa correcta e que se cumpran todas as garantías, sí, tamén para eles, as súas condicións.
Correcto, Paula. Nos fixemos un estudo no cal estimamos un pouco cales serían as condicións que se deberían dar agora para prestar o servicio con total seguridade, non? Realmente considerábamos que sería un incremento entre unhas 45 e 46 horas de monitores o diarias, ¿no?
Ajá.
Para todos os centros. Cada un vai de, pode ser unha distribución asimétrica, dependendo das condiciones características do centro, pero nese espacio.
Ajá.
Que conste que isto se leva prestando desde o que comezou o curso ou desde setembro. Quero dicir, non é algo que, é dicir, os compañeiros que están prestando servicios nos monitores levan facendo estas tarefas xa desde o inicio do curso. Que pasa? Que estábamos esperando a ver se o concello, a empresa se poñían para, de acordo, para dar solución. Pero, bueno, isto se está retrasando, se está demorando, e claro, isto non podía continuar así. O que reclamamos era que isto ten que mudar, non? É dicir, se leva desde setembro, leva outubro, novembro, vamos para 3 meses, e a situación todavía non había avisos de melloría. Claro, isto non podía continuar sine die, non?
Uh-huh. Porque, Suso, entendo que o Concello asumiu os custes a maiores e a empresa adxudicataria, non sei se está a percibir eses cartos que tamén, bueno, pues, lle teñen que servir, non? Para esa contratación ou para aumentar a xornada e pagar de máis os traballadores que teñen que traballar máis tempo.
Ben, nos tivemos reunións co Concello que hai que facer aquí, porque como nos comentaban, é unha modificación dos pregos para poder levar a cabo o incremento de custos. Que ocorre? Que este modificado dos pregos ten que entrar no circuito de contratación. E isto todo se prolonga, non? Porque, claro, hai que pedir de novo informes á empresa, a empresa ten que volver a remitir algún informe para que contratación lle queden claros os temas, etc. Entón, claro, eso xa son temas da Concellería, non? O que pedimos é que isto, que claro, que non se demore máis e que podan entrar a traballar pois esas 47, 46 horas a maiores entre monitores e coordinadores a maiores, non?
Pues tomamos boa nota e a ver que nos comentan tamén dende o Concello de Santiago, a ver se pode haber unha solución máis cedo que tarde, porque bueno, xa se ven demorando tamén no tempo. Levamos 2 meses de curso e bueno, evidentemente os traballadores tamén así o demandan. Suso, graciñas por atendernos, unha aperta.
Nada, non tedes moitas gracias a vos, un saludo, Paula.
¿Entre perderte el próximo partido de tu equipo o 2.000 euros de descuento por tu vehículo de ocasión? ¿De qué color querrías el coche? Tranquilo, no te haremos escoger. Ahora, cuando encuentras tu vehículo de ocasión en Dasbelt Auto, también encuentras 2.000 euros de descuento al financiarlo. Dasbeltauto.es, la web de vehículos de ocasión garantizados del grupo Volkswagen. No busques, encuentra. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
Ven a probarlo a Compostela Motor, concesionario Seat y Cupra para Santiago en el Milladoiro.
Bueno, y ya sabes, te lo hemos venido contando en estos últimos días. Ya es oficial que ha arrancado la Navidad en Santiago con el encendido del alumbrado y también con el mercado de Carreira do Conde, que ha abierto ya sus puertas, además con pirotecnia incluida, ¿eh? Arrancaba de manera oficial la Navidad en Compostela. Si no te quieres perder ninguna actividad, si quieres estar al tanto de, bueno, pues de todas las actividades que ha organizado el Concello, desde esa novedad como es el autocine, que va a ser en la explanada de Salgueiriños, y a partir del día 10 de diciembre, es decir, esta semana, ya se abre la página web para reservar las entradas, que son, por cierto, gratuitas para ver las proyecciones desde el coche, que mucha gente pregunta, ¿y cómo llega bien el audio? Pues a través de la emisora, de la radio del coche. Bueno, pues si no te quieres perder ningún detalle de toda esa programación de Navidad, te invitamos a que visites nuestra página web, cope.es/Santiago. Ahí verás, bueno, pues toda la información y todos los detalles sobre cómo salen las Navidades en Compostela, lo que podemos contar, porque ya sabes que bueno, la pandemia está marcando también muchas de las actividades, pero bueno, lo ya programado lo tienes ahí. Y también están peatonalizadas desde este pasado viernes las calles de General Pardiñas y Alfredo Brañas. Es, bueno, pues una petición que le trasladaba la directiva de la Asociación Santiago Centro al Concello de Santiago y que el gobierno municipal pues ha cumplido, y en un intento de aumentar los paseos de la gente, de mejorar las compras en el ensanche, vamos viendo un poco qué tal funcionan esos cierres de estas calles al tráfico. Esperemos que funcione todo bien y que no haya ningún problema. En principio, hoy lo que nos decían desde la sala de pantallas es que había pues más paradas en la zona de Doutor Teixeiro. Imaginamos que porque hoy es un día un poco especial entre festivos y mucha gente estará descansando y aprovechando para hacer compras. Sigue con nosotros, seguimos en el mediodía de COPE.